presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Buenos días, amigos de Cuba. Aquí en la edición del lunes 25 de marzo. Ya estamos a unos días de terminar el mes de marzo. Buenos días a mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Feliz inicio de semana para ti y para todos los oyentes de Radio Martí, bueno, y de Levántate Cuba. Un saludo para Zulema, que escribió temprano desde Manzanillo.
Bueno, y continuamos los saludos con nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí la tenemos del otro lado de la cabina. Los ingenieros de sonido, May Vázquez y Teudy Giró. Y nuestro colega deportivo, Chambi Campo, que viene en camino con su guante y su pelota, pero también tenemos ya, creo que tenemos en línea, o si no, acercándose a nosotros, al meteorólogo, que trae obviamente lo que está pasando en el tiempo y siempre acompañado de su sombrilla y de su paloma mensajera.
Lázaro Domínguez. Días, contagia tu dinamismo, también Exilda y el equipo de Maite con Teudy, May Vázquez. Y después el Chambi, que viene con el guante de la segunda base. Y la verdad que esto es mucho tiempo, sábado y domingo sin Levántate Cuba. Yo voy a proponer que ustedes trabajen sábado y domingo, porque eso es 48 verdad. Horas sin Levántate Cuba. Se extraña mucho.
Qué bien. Bueno, escúchanos repetido. Puedes escuchar el del viernes sin ningún problema.
Exilda y Alberto, ahí un frente frío débil se extiende esta mañana sobre las aguas del Atlántico y llega como estacionario al grupo sur de las Bahamas. Por detrás de este débil frente frío, un centro de altas presiones de 1022 milibares domina la Florida, el grupo de las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, aunque ayer en la tarde de la zona de vertientes, ahí Camagüey y Ciego de Ávila tuvieron algunas lluvias que ahora se han movido sobre las Bahamas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados, más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey y Ciego de Ávila, y al sur de la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues le damos las gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez y llegamos a un segmento muy esperado, que es la historia. La historia es sabia casi siempre, por no decir siempre. Y para eso, nuestra colega Exilda Arjona nos lleva de su mano.
Sí, Alberto, muchas gracias. Muy buenos días de nuevo a ti, a todos los oyentes de Radio Martí y de Levántate Cuba. Un día como hoy, 25 de marzo, pero del año 1895, firman José Martí y Máximo Gómez el famoso Manifiesto de Montecristi, considerado la plataforma política de aquel entonces. El Manifiesto de Montecristi es un documento oficial del Partido Revolucionario Cubano en el que se exponen las ideas en las que se basó José Martí para organizar la Guerra de Independencia Cubana de 1895. Fue firmada por José Martí y Máximo Gómez en la localidad de Montecristi, República Dominicana. En este documento quedan expuestas de manera clara las causas por las que el pueblo de Cuba se lanzaba a la lucha. Aclara también que la guerra de liberación no era para el pueblo español, sino contra el régimen colonialista existente en la isla durante tantos siglos. Iniciadas ya las hostilidades contra el poder colonial español, pues Esto tiene origen con el grito de Baire, la fase definitiva de las guerras de Cuba por su independencia. En aquel manifiesto se hacía entonces un llamamiento al levantamiento en armas de la población cubana contra el gobierno español y asimismo se detallaba el programa del movimiento revolucionario cubano. En él se plasmaban las ideas esenciales del nacionalismo que era defendido por Martí, la denuncia del mantenimiento del orden colonial, el sentido antiimperialista, la reivindicación de la sangre derramada en la guerra de los 10 años, la apelación a la voluntad nacional y también la mentalidad abierta hacia los componentes étnicos y culturales en favor del mestizaje. Así que un día como hoy, 25 de marzo, pero del año 1895, firman José Martí y Máximo Gómez el famoso Manifiesto de Montecristi.
Qué interesante, Exilda, un documento, primero, con un concepto humano y filosófico muy interesante, filosófico y político, ¿no? Y creo que la base de este documento, tú lo acabas de decir, la guerra no era contra el pueblo español, así la bien, guerra era por la independencia, que es algo recurrente que viene de Maceo, que viene de los mambises. Y pienso que lo más brillante de Martí, además de su pensamiento y todo su concepto moral, es que fue capaz en esta guerra del 95, que es la que nos conduce ya a la República y a la independencia, de unir a los Pinos Nuevos, representados por él y por Fermín Valdés Domínguez, por Juan Alberto Gómez, con los viejos mambises, Maceo,
la unidad, Gómez. Y la unidad que se había perdido y se conquistó en este momento.
Él logra un proyecto interesantísimo y el manifiesto, como tú dices, el manifiesto de Montecristi, le da marco moral, legal y, por supuesto, político, ¿no? En fin, creo que es un buen momento para recordar a los amigos de Cuba que la independencia es base y, por supuesto, el respeto al pensamiento ajeno es una cosa que es también, como decía Martí, que la primera ley de la República sea el respeto a la dignidad plena del hombre. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este comentario de nuestra colega Exilda Arjona.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Cuba siempre es nuestro desvelo, además nuestra responsabilidad periodística, informar a Cuba de todo lo que pasa en el mundo e inclusive de lo que pasa en Cuba, porque en Cuba la información es fragmentada, el gobierno obviamente en cierto sentido y en todos los sentidos pues censura, limita, tergiversa el acontecer cubano. Para hablar un poco de Cuba o un mucho de Cuba tenemos a una colega, una intelectual, una persona que conoce mucho a Cuba, lleva años informando de la situación económica, social, política, y me refiero a Miriam Leiva, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Miriam, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, saludo para todos.
Un placer que esté acá en Levántate Cuba, Miriam.
Ahí tengo conmigo aquí en cabina a Exilda Arjona, la colega que me acompaña en la conducción. Miriam, vamos a poner en perspectiva, porque la situación de Cuba sigue sin estabilizarse, sigue, obviamente, los domingos reprimen a las damas de blanco, la economía sigue luchando con la producción y obviamente Cuba produce poco, dicho por ellos mismos, no lo decimos nosotros aquí desde Levántate Cuba, o sea que falta la papa, falta lo otro, falta esto, hay una situación también recurrente de epidemia. Háganos una perspectiva, ¿cómo Miriam Leiva ve a Cuba el lunes 25 de marzo, día del año 2019, tanto que hemos tenido que recorrer, Miriam? Ahí te dejo, doña, la palabra.
En realidad hay muchas dificultades por diversas razones, pero una de las fundamentales es que realmente en lo económico el gobierno ya hace varios años está diciendo que no tiene dinero. O sea, cuando Raúl Castro dijo que no había liquidez, eso quiere decir que no hay fuente económica, o sea, han ido disminuyendo fundamentalmente por los problemas económicos en Venezuela, que tuvo que empezar a enviar menos petróleo a Cuba, y además de eso, la venta de servicios, que es fundamentalmente la cantidad de de médicos, sobre todo, que se manda para el exterior, y la, el lugar fundamental era Venezuela, pues eso decayó. También, bueno, ahora hay una crisis mayor, o sea, se incrementa la crisis con que los médicos que se estaban enviando, vendiendo a Brasil, pues ya eso tampoco se está haciendo. Y desde el punto de vista interno, bueno, al no tener dinero, digamos, para contraer más créditos a corto plazo y para poder, comprar materias primas, pues también la producción interna se ha colapsado, sobre todo en las industrias, y esto se está viendo muy, muy fuerte en estos momentos en la crisis que sigue habiendo de medicamentos, por ejemplo, falta de medicamentos en Cuba. Y bueno, otra cosa es que la agricultura no acaba de recuperarse, porque sencillamente los métodos del gobierno son de no liberar las posibilidades del campesinado, de las personas que han ido inclusive a trabajar como usufructo, o sea, en tierra que están trabajando en estos momentos, y la agricultura sencillamente no se recupera, no levanta, y entonces eso se está viendo más críticamente en estos momentos en la zafra azucarera. Acabaron con los centrales azucareros y con los campos azucareros, y entonces sencillamente han tratado después de recuperarlo, pero eso no se hace. Una industria que fue de siglo, que fue el sustento de la cultura cubana, pues sencillamente la gente se fue de los pueblos, se fue de los bateyes, porque bueno, no había trabajo, se mató no solo la industria como tal, sino hasta la vida de la nación, digamos, en ese sentido. Entonces, en este año, por más que ellos estén tratando de ver si en donde no hay caña o donde no hay eficiencia industrial, pues pasar entonces esa azúcar que se tiene que hacer para otro central, pues sencillamente eso es imposible resolverlo de un momento para otro, y Cuba no va a llegar posiblemente ni a 1 millón de toneladas de azúcar, que es un escándalo, porque Cuba hacía 1 millón de toneladas de azúcar a fines del siglo XVIII, o sea,
así mismo.
Ya 1800 y pico, pues en el momento inclusive que de más baja en los años 1800, que fue cuando bueno vino la guerra de independencia, pues enseguida se recuperó. Y pasó del millón de toneladas a principios del siglo XX. O sea, es así crítico por todas partes. Y bueno, también hay que reconocer que hubo algunos, alguna situación de la naturaleza, digamos, ciclón, tornado, esto que otro, que eso ha influido, pero eso no es lo fundamental. O sea, lo fundamental es que el cubano no se le da las posibilidades de trabajar libremente, de crear, de sentirse que está teniendo una mejoría económica y de vida en general, y entonces no hay estímulo al trabajo, no hay estímulo a la producción. Y bueno, es un círculo vicioso.
Claro, Miriam, una economía que decrece, una libertad de expresión que se coarta cada vez más. Y yo estoy leyendo esto aquí, quiero compartir esto contigo y que tú me comentes de esto. El sábado se hizo el balance anual del ICRT y Díaz-Canel ha pedido a la radio y a la televisión que interactúe en las redes sociales dialogando con los jóvenes. Patadas de ahogado en libertad de expresión.
Es que la situación que tiene el ICRT y todos los medios que existen de expresión en Cuba, que no hay expresión libre, es eso, que quieren imponer todo, es la forma de pensar de las personas, los programas son con mucha carga política, y cada día más el joven, pues, y las personas en general, pero bueno, el joven no tiene ningún interés, y como bueno, ciertamente ha ido abriéndose otras posibilidades, entre eso, lo que ellos han tenido que reconocer, el paquete, o sea, a través de los años, se ha copiado mucho material que viene de, o sea, que se pone allá en Miami y en otros lugares, incluso desde cualquier parte del mundo, y entonces es lo que la gente compra, esas producciones que bueno, en definitiva fueron perseguidas y en la práctica el gobierno lo ha tenido que permitir, porque sencillamente la gente lo que busca es eso. ¿Para qué? Para, como se dice aquí en Cuba, escapar, o sea, pasar el fin de semana, inclusive hasta por las noches, viendo lo mismo novela que otro tipo de programa, hasta noticiero a veces ven de fuera, ¿no? Y entonces, sí. ¿Qué hace eso? Que la gente es un rechazo a lo que pone la televisión y pone inclusive la radio aquí, y ellos lo que están es tratando de ver cómo mueven las producciones pequeñas esas que hay de ICRT, o sea, de lo que es la radio y la televisión, y entonces para ver cómo captan, porque dicen, bueno, inclusive en esta época de moderna, ¿no?, de otros medios, que la gente lo que busca es, claro, los modernos, a pesar de que aquí apenas hay acceso a internet, pero bueno, aunque sea esto de decir los paquetes, o sea, lo que se compra semanalmente, y se decide qué es lo que se va a ver y no lo que le quiere imponer el gobierno. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, entrar por todas partes con su propaganda, o una propaganda sutil, más sutil, están tratando de hacerlo más sutil para que la gente sí, penetrar en realmente la gente, y eso lo están haciendo para todas las edades,
pero
mira,
tú,
a las escuelas.
Sí, tú dijiste una cosa que obviamente sintetiza y además muy precisa. O sea, estamos ante un régimen que luce colapsado, o sea, un régimen que no es capaz de producir el tonelaje de azúcar que se producía después de la Guerra de Independencia. Entonces, y por ahí podríamos empezar. Tu resumen me parece muy brillante, como siempre, me parece preciso en cuanto a tocar lo que está pasando en este país. Inclusive, acaban de, porque además ellos mismos, me refiero al régimen, e intenta engañar a mucha más gente de lo que yo no creo que haya tanta gente engañada, pero bueno, ellos intentan con su proceso, y ahora acaban de aprobar una constitución que yo particularmente le llamo la constitución del lápiz. Las constituciones no se aprueban con un lápiz, porque el lápiz se borra y no tiene ninguna validez el voto. Pero bueno, ellos acaban de aprobar su documento y por ahí siguen. Ahora Díaz-Canel está hablando de lo que estábamos comentando y por ahí siguen. Pero obviamente al final de la jornada estamos frente a un sistema, o sea, estamos frente a un sistema fracasado. O sea, el régimen ha planteado, lleva años queriendo, y claro, se mantienen en el poder porque reprimen y te meten preso y te golpean y te abusan, pero por lo demás estamos frente a un régimen fracasado y también colapsado. Las dos palabras se complementan perfectamente. Entonces es como, yo no sé, yo pienso que es como que ellos mismos se engañan para poder decir algo. Lo de la Constitución es lo mismo, o sea, queremos decir algo. Y bueno, aprueban un documento, yo le llamo documento más que Constitución, porque obviamente lo aprobaron con un lápiz, y los lápices no aprueban. No aprueban porque se borran, y todo lo que se borra, pues tiene muy poco valor realmente legal y moral, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el pueblo cubano esta situación? Ante inclusive, porque esto pasó en Rusia también. O sea, si uno analiza el desarrollo de la crisis rusa cuando se derrumbó el sistema, es más o menos lo que está pasando en Cuba. Y no estoy diciendo que el derrumbe sea mañana, pero puede ser pasado mañana. Entonces, ¿cómo ve el pueblo de Cuba la situación también del derrumbe venezolano? O sea, hay un derrumbe, un país que era el país más rico de América Latina, hoy está entre los países más pobres de América Latina, sin contar el proceso represivo. ¿Cómo ve eso el pueblo de Cuba?
El pueblo de Cuba ve la situación en Venezuela con mucho temor, porque sabe que eso está influyendo ya y influirá mucho más en la situación aquí de nosotros, porque lamentablemente este gobierno, pues lo que ha vivido siempre de ver con quién lo sustenta, cómo recibe ayuda económica y más que ayuda, una inflación, o sea, que le estén constantemente enviando todo lo que es incapaz de producir aquí y de hacer, y entonces eso sabe que se va a caer en cualquier momento algo. Desde Venezuela ya se está sintiendo la recuperación, o sea, la situación económica que está produciendo, y entonces, ¿qué pasa? Que como no tiene posibilidades el cubano, de crear el mismo, de hablar y de ver un hacer un presente hoy para tener un futuro, pues sigue lamentablemente la situación de ver la solución en irse de Cuba, en escapar, como se dice. Y entonces eso es una cuestión muy importante, porque si no los dejan hablar, no los dejan crear, no los dejan participar en la vida del país, entonces con los mecanismos, digamos, de represión tan fuerte que tiene el gobierno, pues sencillamente sigue la gente diciendo, bueno, pues no me voy a buscar problemas, voy a ver cómo me voy de aquí. Y lamentablemente este es un país que se está convirtiendo en nada más que hecho y que queda, nada más quedará, que si esto sigue así, si no los cubanos no decidimos hacer realmente nuestro presente, pues lo que estará será un país de personas mayores, digamos, de ancianos, y de personas frustradas que no tuvieron posibilidad de irse, lamentablemente. Entonces, eso es lo que no podemos permitir los cubanos, ¿no? Tenemos que crear, tenemos que hacer nuestro país, seguir haciéndolo como siempre fue, un país de moderno, siempre en lo último que había de tecnología, de ciencia, de creación del hombre, de la cultura. Entonces, eso cada día van para atrás y somos todo lo contrario. Y realmente se ve que el cubano tiene... la sigue teniendo las mismas potencialidades, incluso más, porque cuando sale al exterior es una persona que tiene éxito, y aquí sencillamente lo que vamos es cada día más para atrás. Entonces, lamentablemente es así, y los cubanos lo que tenemos que estar conscientes de que el presente y el futuro de nosotros y de nuestro país depende de nosotros mismos.
Así mismo es. Con bombos y platillos, Miriam, anunciada la visita de el príncipe Carlos y su esposa Camila, que llegaron este domingo a La Habana. Un poco más de lo mismo.
Bueno, realmente es interesante, ¿no? Porque es verdad que no ha venido nunca nadie de la realeza inglesa. Aunque, bueno, es más bien simbólico, porque el príncipe Carlos quizás, bueno, quizás sí llegue a ser rey en Gran Bretaña, pero ¿hasta cuándo? Porque ya la reina tiene una edad tan avanzada y resulta que sigue ahí queriendo no acabarle de dejar gobernar al príncipe. Y el príncipe ya también, ¿qué edad tiene? Más de 70 años.
Así mismo.
Entonces, pero de todas maneras es importante porque, bueno, Gran Bretaña es un país importante, y el hecho de que haya ido progresando las relaciones políticas y de todo tipo con Gran Bretaña, pues indudablemente es una oportunidad para el gobierno para, o sea, internacionalmente abrirse un espacio, y también si Gran Bretaña participa en algún programa de colaboración aquí en Cuba.
Miriam, hay algo que nos ha llamado la atención, y ya en los últimos minutos, dos minutos que nos quedan, un comentario tuyo siempre es esperado y es bien esperado, ¿no? Hay una situación en Cuba con el proceso de la Constitución. En Cuba no se reconoce que hay problemas con el abuso a la mujer, cuando obviamente llevamos 60 años ante un régimen machista, dictatorial. Entonces, bueno, con esa situación de no reconocer, de no reconocimiento de lo que es la situación de la mujer en Cuba, y por supuesto el abuso de género es una cosa que se vive y se vive con tristeza. Cuando nosotros analizamos desde aquí, vemos esa situación. Yo particularmente lo veo, y de ahí es la pregunta que te quería hacer, ¿no? Como algo del propio cansancio, del propio colapso del régimen. O sea, el régimen no tiene capacidad moral para entender que a la mujer hay que respetarla. Al menos yo lo veo así, pero me gustaría tu opinión.
Bueno, en Cuba la situación de la mujer, más bien yo pienso que está todavía sembrado en la sociedad, o sea, en el hombre también y en la propia mujer. O sea, en la medida en que cada día la mujer se dé más valor ella misma, pues también lo tiene que tener desde el hombre, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo fundamental. No creo que sea una situación muy distinta a la de otros cubanos, digamos, incluso todavía, y no todavía hay, por ejemplo, discriminación racial. Hay toda una serie de cuestiones sociales, hay violencia entre las personas, Entonces, eso es una cuestión que está dentro de la sociedad porque sencillamente hay un fermento y una situación en que las personas se sienten, bueno, toda la no posibilidad de crear, de desarrollar las potencialidades, y eso se da en todas las esferas de la sociedad, y bueno, eso, claro, como decía antes, depende de nosotros mismos los cubanos.
Dijiste algo que en estos días vamos a volver a hablar contigo, y es Cuba, un país que envejece sin perspectiva de que la juventud tenga participación en su historia. Es un tema importante, sé que tú lo conoces, sé que lo has estudiado, así que te comprometo que el próximo encuentro sea un poco para hablar sobre el envejecimiento de la sociedad cubana, que es gravísimo, porque obviamente implica falta de producción, implica un país que se va deteriorando paso a paso. Amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestra amiga y por supuesto politóloga Miriam Leiva, además activista Miriam Leiva. Un abrazo y nos volveremos a ver, Miriam.
Estoy tan decepcionado de ver cómo en mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero ¿sabrá ese extranjero a dónde va su dinero? ¿Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero? Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos, y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunista.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando del que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, y llegamos a los titulares deportivos, que siempre los esperamos con ansiedad, porque después viene el segundo salto, que es explicarnos el desarrollo, pero hay mucho del deporte, Chapi.
Los lunes siempre estamos yendo. Muy buenos días, Exilda, buenos días, Alberto Müller, buenos días, Teo de Maite. Efectivamente, los Miami Heat concluyeron una gira súper difícil y solamente quedan 9 partidos para concluir la temporada regular. ¿Dónde están? ¿Y hacia dónde vamos? Hay que preguntarle a Exilda. Los Marlins, listos para comenzar la temporada con una nueva idea en lo que se respecta a los lanzadores. Interesante. Tendremos esos detalles después. Y el torneo de tenis de Miami ya entra en su etapa final. ¿Quiénes se quedaron y quiénes avanzan? Señores, esto está caliente. Regresamos. A las 8 y cuarto.
Bueno, pues le damos las gracias a nuestro colega y amigo Chambi Campos. Siempre los deportes es un tema de primerísima actualidad y de primerísimo interés en el pueblo cubano. Amigos de Cuba, bueno, existe, traemos ahora un invitado, yo diría especial, no solamente porque fue parte del gobierno venezolano hace unos cuantos años con Luis Herrera Campins, sino porque además es cubano-venezolano. Y me refiero a Joaquín Pérez Rodríguez, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Joaquín?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, contento de tenerte aquí a mi lado, Exilda Arjona, la colega que me ayuda en la conducción de Levántate Cuba, y del otro lado del río, nuestro pueblo, el pueblo que nos escucha y que, por supuesto, cada día le interesa más lo que a quienes invitamos. Hay una noticia que ha, en cierto sentido, impresionado al pueblo venezolano, a la crítica, a los académicos, y me refiero, llevamos 2 meses esperando. Me refiero al gobierno interino de Guaidó, esperando la ayuda, que si el grupo de Lima, que si va a haber un refuerzo para entrar la ayuda humanitaria, o si va a haber, en cierto sentido, una esperanza de que se pueda derrotar al gobierno de Maduro. Y lo que llega a Venezuela en el día de ayer fueron 2 aviones militares rusos llenos de personal ruso y aparentemente de ayuda logística. ¿Qué nos puedes hablar de eso?
Bueno, que esos sí son solidarios con sus aliados. Nosotros sabemos que a veces hay aliados que no funcionan. Mira, yo creo que en realidad lo que se está esperando es que se diera un quiebre en el sistema militar venezolano, que hubiese un alzamiento interno y de ahí todas las presiones internacionales y las presiones internas. Hasta ahora se ha visto que eso no ha funcionado. Pero hay 2 elementos que pueden dar una salida a este proceso. Por la parte interna, yo veo que en Venezuela lo que está reinando es una anarquía prácticamente total. O sea, hay 2 gobiernos, ninguno manda, hay una carencia de cosas esenciales como es la luz y como es el agua y como es la comida y son las medicinas. Y la gente no puede ir al trabajo porque no hay metro, porque no hay electricidad en Caracas y en el interior no hay electricidad, entonces pues no, las oficinas no funcionan, etc. Entonces hay una anarquía interna que propicia cualquier cosa, pero que además es contaminante para el resto de América Latina. América Latina no puede permitir que haya un Estado dentro de la comunidad donde reine una total anarquía, donde en los llanos occidentales mande la guerrilla colombiana, en gran parte del territorio los paramilitares, los narcotraficantes, etcétera. Bueno, eso es una realidad. La segunda es que esto crea un éxodo muy grande de venezolanos hacia los países colindantes. Y ese éxodo está poniendo en crisis a los gobiernos alrededor de Venezuela. O sea, no tanto el caso de Brasil, pero sí el caso de Colombia, el caso de Ecuador, el caso de Perú, donde simplemente esos gobiernos no pueden soportar 500.000, 1.000.000 de venezolanos en 3, 4, 5 meses. Entonces, en un momento dado, a esos gobiernos le va a hacer más negocio hacer un movimiento militar respaldado por toda la comunidad latinoamericana y por los Estados Unidos, que quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Porque al fin y al cabo esas son situaciones que deterioran y tumban gobiernos. Eso es mi impresión, Alberto.
Así mismo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió este domingo que va a aumentar la presión en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo tú ves?
Bueno, eso es parte, ¿no? Eso son manifestaciones y tal.
Pero que no están ayudando a un paso hacia la democracia en Venezuela, ¿cree usted?
No, sí están ayudando, por supuesto. Todo lo que sea crear presión, ayuda. Desde tomarle un consulado en los Estados Unidos y empezar a operar desde allí la oposición, hasta crear una presión muy grande. Yo ayer estaba conversando, porque yo siempre he sostenido la tesis de que al final lo que puede acabar con el sistema del socialismo del siglo XXI es una paralización general del país, total. Pero para hacer eso, como sucedió en Polonia y sucedió en algunos otros países, pero principalmente en Polonia, pero para hacer eso hay que tener una estructura importante dentro del país, organizativa, que permita que eso suceda. Hasta ahora, desde hace 20 años, la oposición ha preferido ir por las manifestaciones espontáneas, que causan impacto, por supuesto, ¿no? Reunir 50.000 personas en una plaza es mucha gente.
Sí, claro.
Pero eso, en definitiva, lo que es parte del proceso. Si eso no culmina en una huelga general, en una marcha hacia Miraflores para tomar Miraflores y quedarse allí, eso no conduce más que a calentar el ambiente, pero no a resolver la situación.
Sí, es que Maduro está diciendo también que en los próximos días habrá más capturas y sigue amenazando y sigue intentando imponerse de cualquier manera, ¿no?
No, claro, ellos se están defendiendo, por supuesto.
Ahora, Joaquín, tú me acabas de decir algo que es interesante, ¿no? Y por supuesto, es interesante por una parte y la situación de esa época pues también es diferente a la actual. Me refiero, tú dijiste, bueno, tenemos ya experiencia de... Y yo supongo que te referías a la experiencia cubana, donde el gobierno de Kennedy, pues en cierto sentido dejó en las orillas de, no solamente de Páez Girón, sino en las orillas de la clandestinidad, una supuesta ayuda que nunca llegó a Cuba, y ese, obviamente, para muchos cubanos, eso fue un abandono. Yo sé que, supongo que te estés refiriendo a eso, o sea, que conocemos experiencias anteriores, pero a mí me parece que el marco actual es diferente. O sea, el marco, claro que Estados Unidos puede decirle al final hacer y no cumplir con lo que se está diciendo y repitiendo, que todo está sobre la mesa, inclusive hasta el tema militar. Eso lo ha dicho el presidente Trump y yo no tengo por qué no creerle. O sea, está ahí, todos los temas están sobre la mesa. Pero sin embargo, no acaban de llegar y llegan los aviones. Entonces, no sé cómo tú ves la diferencia de época, porque lo que tú mencionas obviamente es grave, ¿no? O sea, conocemos de situaciones anteriores que ha habido abandono, pero no creo que eso se dé ahora realmente.
No, yo estoy absolutamente seguro que Estados Unidos va a hacer lo que le interese a Estados Unidos, y eso pasa ahora, antes y pasará en el futuro. Claro. O sea, el crear la agenda venezolana desde Estados Unidos es muy peligroso para la oposición.
Claro.
Permitir que sean los Estados Unidos los que planifiquen el diseño de la sustitución de Maduro, eso es una equivocación. Eso. Claro. Eso no puede ser.
¿Y tú le das posibilidades a que se pueda engranar un evento como tú mencionabas, final, o sea, una paralización, una huelga general, una toma de Vinaflor? ¿Hay posibilidad?
Yo creo que la anarquía está llegando a eso, aunque eso no se planifique. No, ellos siguen sin estructurar una gran maquinaria que permita hacer eso, ¿no? Es la espontaneidad la que está llevando las calles a la gente, pero va a llegar un momento en que eso se va a dar. De hecho, pues Venezuela simplemente se va a paralizar por incapacidad del gobierno.
Bueno, eso sería por inercia, ¿no? El país tiene tanta crisis que se paraliza. En fin, oye, Joaquín y amigos de Cuba, le damos las gracias al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, muy conocedor de la temática venezolana, y tan es así que puso el dedo en la llaga en este compartir información sobre la crisis venezolana. Le damos las gracias al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, al cual pretendemos y queremos y le pedimos que vuelva con nosotros a Levántate Cuba. Bueno, y regresamos a un tema que es muy esperado. Y poca más la vida, Alejandro, todo se empapa, el cine.
Por supuesto.
El cine además refleja la vida, la guerra.
Es que la vida es un cine.
La crisis política, los amores, los grandes amores. Tenemos con nosotros a Alejandro Ríos en el segmento de cine. Bienvenido a Levántate Cuba.
Gracias a ustedes. Y el cine, y lo dijo alguien, y a mí siempre me gusta repetirlo, es una memoria que todos compartimos. Es una memoria que todos compartimos. Y sigue siendo todavía un arte gregario. Quiero decir que aunque lo disfrutemos en las casas, en los teléfonos, en los relojes, cualquier lugar tú puedes ver cine ahora, sigue siendo realmente para mí fascinante entrar a un cine y ver una película X, una comedia o un drama, reírse o llorar en compañía de personas. O sea, de personas además que tú no conoces, pero que están atentos y sufriendo como tú o deleitándose como tú con lo que está pasando en el cine. Hecha esa aclaración. He hecho esa aclaración. Valga la pena. Me llama mucho la atención lo que siempre ocurre con Cuba, ¿no? Y vamos a ver si tengo razón o no. Acaban de celebrar con bombo y platillo, de alguna manera bombo y platillo, ni tanto, porque ya realmente ya ni me acuerdo del director, del nombre del director del ICAI, del Instituto de Cine, ni quiénes tienen que ver con la cultura, porque ha caído tanto, tan bajo, que los nombres son totalmente anodinos, ¿no? Y acaban de celebrar el 60 cumpleaños del ICAI. E incluso personas aquí en Miami, y otros colegas míos de allá, están celebrando. Es muy curioso. Yo no me acuerdo que en el mundo se haya celebrado, por ejemplo, el aniversario de Leni Riefenstahl, de la mujer que hizo toda la propaganda para el fascismo, de alguna manera. Entonces, le acaban de celebrar también el centenario a Santiago Álvarez, que yo considero, además, sencillamente un cineasta del sistema, un juglar, particularmente del dictador Fidel Castro y de todo lo que no funcionó en Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque acabamos de estar celebrando nosotros por acá el 35 aniversario de Conducta Impropia, de un documental extraordinario realizado por Néstor Almendro y por Orlando Jiménez Leal. La función estuvo llena totalmente, fue en Coral Gables Art Cinema, que es uno de los cines de arte de la ciudad, y estuvo Orlando Jiménez Leal, porque ya sabemos que Néstor Almendro falleció hace unos cuantos años, y estuvo Nache Díaz, que es el curador de ese cine, y que tuvo que ver mucho con Néstor y con el Festival de Cine al principio. De hecho, la película se estrenó en el Festival de Cine de Miami en el año 1984. Esa película fue bombardeada inmediatamente por el régimen. Titón dijo horrores de la película. De hecho, en el 1993, Gutiérrez Alea hace Fresa y Chocolate como respuesta a la falsedad de esa película. Estamos hablando de que son testimonios absolutamente reales de personas que sufrieron en la UMAP, que sufrieron todo tipo de represión por religiosos, por homosexuales, que nadie nunca ha perdonado nada de lo que ocurrió, que al contrario, que la hija de los Castro que dice que no, que eso fue así, eso pasó y ya no pasa nada. Al contrario, yo me quedé asombrado de la extraordinaria vigencia que tiene esa película. Tanto fue el público que asistió que el próximo domingo a la 1:00 otra vez se va a presentar, que de hecho a la una de la semana pasada la presentó Nat y yo voy a tener el honor de presentarla este próximo domingo. Así que bueno, no invito a mis compatriotas de Cuba porque no pueden estar aquí. Sí. Pero yo me acuerdo mucho cuando yo vi clandestinamente en Cuba una copia bastante maltratada en los VHS, eso que se distribuían, de esta película. La tuvimos que ver en una casa cerrada con misterio. No voy a decir quién andaba con ella porque no lo quiero perjudicar, todavía vive en Cuba. Pero nos quedamos como asombrado, ¿no? Qué bueno de pronto ver la verdad. Además, esta fue una película que determinó la desilusión que ya había funcionado con el caso Padilla muchos años antes. Pero esto fue definitivamente la desilusión de la izquierda esa de caviar. O sea, está Susan Sontag en la película diciendo horrores de la represión a los homosexuales. O sea, se cae el velo. ¿Quién puede defender un sistema así? O sea, y el ICAIC, el instituto, más allá de que alguna otra película buena, algún clásico, fue fue la primera organización cultural que hizo el régimen en marzo. ¿Para qué? Porque, como decía Lenin, el que tiene el cine en la mano tiene el poder. Uh-huh. Y ya sabemos el poder que Fidel Castro, el primero, le atribuyó a la imagen. Sobre todo las horas que se pasaba en televisión, las horas que se consiguió a este Santiago Álvarez, que de hecho yo dudo hasta de su talento. Yo tampoco creo que haya sido un hombre tan talentoso. Talentoso fue Nicolás Guillén Landrián, por hacer una mención. Pero allá fue él y lo único que hizo fue cantos y seguirlo. Y viendo conducta impropia, hay un momento, por supuesto, que salen los acontecimientos del Mariel, de la embajada del Perú, y todo lo que se filmó, todo el horror que se filmó, todo lo que se manipuló, todas las caras adustas, feas, despeinadas, todas las acusaciones de locos, criminales, esta embajada está llena de mequetrefes, de todo eso fue filmado por Santiago Álvarez. O sea, es nuestro, y lo repito otra vez, es nuestro Leni Riefenstahl. Entonces, ¿para qué estamos elogiando? Realmente me causa pavor que todavía haya personas que trabajaron en el ICAI, que están aquí de visita y que viven aquí.
Y que todavía aplauden eso.
Y que todavía aplaudan ese régimen, ese sistema, que está totalmente descartado en ese gran documental de Orlando Jiménez Leal. Y Néstor Almendros, que en ese momento, Néstor Almendros era uno de los fotógrafos, y sigue siendo, más importante. Ya había ganado un Oscar y echó a un lado su carrera, un momentico, su gran carrera, el dineral que estaba ganando como fotógrafo mundial, y dijo: vamos a hacer este documental, porque este es un documental necesario. Habían pasado 8 años de Mariel, todos estos testimonios. Ahí está Cabrera Infante, ahí está Padilla, ahí están desde personas anónimas, o sea, pedazos del pueblo cubano, bajándose de los barcos aquí en Cayo Hueso, hasta intelectuales de rango como los que acabo de, Carlos Franchi, como los que acabo de mencionar. Si ese documental no se hubiera hecho, todo esto se hubiera perdido, porque la mitad de esa gente ya no está entre nosotros. Así que históricamente yo creo que
es un documental que había que contar.
Es una realidad que había que contar, uh-huh, y la contó a fondo. O sea, la te lo digo. Y lo interesante de esta versión, la cortó un poquito porque la versión primera duraba como 2 horas y tanto. Se redujo en esta ocasión. Y Eliezer Almeida, que es un joven cineasta que todo el mundo conoce, lo que hizo fue remasterizarla, que es como restaurarla. Y la imagen está impecable, el sonido impecable. Esta fue la misma copia que se puso el año pasado en la serie cubana Cine de Censura, que se mostró en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que para mí fue un show de altos quilates. O sea, que él por primera vez en tantos años el Museo de Arte Moderno de Nueva York reconociera que existe un cine censurado de esta categoría. A mí me parece un
entonces el próximo
total.
Domingo lo podemos ver acá.
El próximo
los que
domingo
aquí
a la 1 de la tarde se repite otra vez y yo creo que en algún momento, ya sabemos, esté circulando en el paquete.
Yo pienso que
claro, muchísimas
yo pienso
gracias.
Que es la versión buena. Que esta película, Alejandro, es un punto de inflexión.
Exactamente.
Esta es una película casi historia que marca límite.
Sí.
Y por supuesto, algunos ingenuos en Cuba, y tú mencionaste algunos,
nada, no, todavía soñaba con el desastre.
Lo
el desastre.
Incelebrable, si sí, esa claro. palabra existe.
Así mismo.
Pero bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un interesante segmento de cine, como siempre, con Alejandro Ríos. Y nada, trataremos el domingo ver la película por tercera
ojalá
vez.
Yo ojalá que puedan
esa película dos o tres
sí,
veces.
Sí, vale la pena. Realmente es reveladora todos los
bueno, gracias,
que se puede ver.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias,
Ríos, Alejandro. Gracias
a una vez más. Bueno, yo iba a decir a viajar con Susan Sontag. No, vamos a viajar con Exilda Arjona en este proyecto casi cotidiano que nos prepara nuestra productora Maite Rodríguez.
Yo me quiero quedar aquí en Miami, pero no, mentira. Vamos a visitar una ciudad, pero vamos a visitar un punto de una ciudad. Yo durante todas estas semanas, bueno, voy a estar tocando la capital cubana de cerca porque 5 siglos que se cumplen en este 2019, así que voy a intentar en cada semana pues contarles un poco de esta Habana, la Habana de todos, eso es entrecomillado. La capital cubana, como bien dijimos, surgida hace 5 siglos que se cumplen este 2019, pues agrupa en el centro histórico los más diversos recuerdos de la época colonial, miles de inmuebles que con una historia centenaria, sitios vinculados con la cultura, el comercio, la religión e incluso la gastronomía, pues proliferan en un espacio relativamente pequeño para el deleite de los visitantes. En su surgimiento y desarrollo, La Habana cobró forma alrededor de 5 grandes plazas. Eran la de Armas o Mayor, de San Francisco, la Ciénaga del Santo Cristo y la nueva, hoy conocida como Vieja. La orden para la creación de esta última plaza fue emitida hacia el año 1587, pero solo se llevó a la práctica en la segunda mitad del siglo XVII. Se convirtió en el sitio ideal donde los vecinos de la ciudad pues intercambiaban las noticias más recientes, los chismes, practicaban operaciones comerciales o simplemente tomaban el fresco de la época, que había mucho calor como siempre en Cuba, ¿verdad? Llamada inicialmente Plaza Nueva, se erigió rodeada por las antiguas calles de Muralla, Mercaderes, Teniente Rey y San Ignacio, y lo convirtieron además en el área residencial de lo más selecto de la burguesía criolla hasta el siglo XVIII. Su nombre cambió a Vieja al nacer la Plaza del Santo Cristo y por allá por los 1800 acogió al Mercado de la Reina Cristina, una de las primeras pescaderías recogidas en los documentos por estos tiempos, sustituida entonces en 1908 por un parque de tipo republicano. El avance del siglo XX llevó incluso a la conversión de esta plaza en el estacionamiento soterrado hasta 1952. Después se comenzaron a hacer muchas obras para arreglarlo y para cambiarlo, y la minuciosa labor de especialistas y restauradores llevaron a la Plaza Vieja a enseñar a los visitantes el pavimento original readoquinado con una fuente que constituye una réplica en mármol de Carrara de la que antaño pues daba agua a los vecinos, ahora con un propósito puramente ornamental. Numerosas edificaciones complementan el atractivo que tiene este lugar. La vivienda más antigua que existe ya está restaurada y corresponde al lugar donde vivió don José Martín Félix de Arrete, considerado el pionero de los historiadores habaneros, además de museos, hostales y muchísimos centros culturales. La existencia de sitios como esta Plaza Vieja pues complementan la amplia oferta que encierra la capital cubana, que como les dije al inicio y siempre lo entrecomillo, la capital de todos los cubanos. Eso hay que desmenuzarlo bien porque a veces no es la capital de todos los cubanos. Bueno, pero para esa Habana, que en múltiples ocasiones no ha sido lo que queremos y lo que hemos querido todos los cubanos, que a veces nos ha acogido pero a veces no, y para esa isla completa, que a veces hay que ponerle un poquitico de color, esperanza, un poquitico de tiempo para ver que las cosas vayan cambiando, pues nos vamos a ir con este tema, Color Esperanza, Diego Torres.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
ayudara, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo
de Cuba. Interrumpimos esta canción tan linda, además tan sugerente de la esperanza, porque hay un titular del Nacional de Venezuela que nos parece sumamente importante y por supuesto lo queremos compartir con ustedes. El presidente interino de Venezuela declaró ayer en la tarde, y cito textualmente: llegó el momento de prepararnos para ejecutar la operación Libertad. Y dijo el presidente interino Guaidó: será la fase máxima de presión para lograr el cese definitivo de la usurpación. Para ello, lo dijo también, se están preparando comités de apoyo de Libertad en todas las barriadas del país, en todas las ciudades. Por lo tanto, seguiremos en el desarrollo de esta noticia que nos parece muy importante y que ustedes deben conocer.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba. Uh-huh. Y obviamente para empezarla, el tiempo es importante porque si llueve o hay tormenta, que por suerte creo que no lo hay, obviamente hay que cambiar los planes. Y ahí tenemos a nuestro colega Lázaro Domínguez.
No hay frío, no, Alberto, y orgulloso de estar con Exilda y contigo y con los amigos de Radio Martí. Alberto, el frente frío que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México continuará moviéndose mañana martes todo el día sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías, y debe llegar muy débil en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Esto será mañana martes en horas de la noche. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey y Ciego de Ávila y al sur de la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez.
Gracias a usted, hermano.
Y cuando son las 8:02 de la mañana, pues Alberto, nos vamos para este segmento noticioso acerca de Cuba. Y vamos a comenzar con esta noticia. A pesar de la intensa represión, algunas damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en la isla. Desde su sede en Lauton, en La Habana, la también integrante de este movimiento femenino, María Josefa Acón Sardiña, ofrece un resumen parcial de los hechos ocurridos.
Salió de la sede de las damas de blanco la líder de la organización, Berta Soler Fernández, Ángel Moya Acosta, y la dama de blanco, Gladys Capote Roque. Fueron a misa. De Santiago a Cuba fueron dos a misa y una fue detenida desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Micaela Rojas Ibáñez, de aquí de La Habana, que fue detenida y la llevaron y la dejaron botada. Cecilia Aguilera fue multada en 100 pesos. Maidelín, que es de la provincia de Mayabeque, protestó en la provincia y la llevaron hasta la unidad de Huine. De ahí la conducieron hasta su casa. María Rosa y Orlín, que son de Aguacate, fueron también detenidas después de salir de misa y fueron llevadas para la unidad de Caimito. Yamilé fue llevada para la unidad de Zapata. Luz de Esquivel fue botada en San Antonio de los Baños. Y Jacqueline Heredia Morales fue al Sagrado Corazón. María Cristina, que se encuentra en Camagüey, fue a misa también. Ya hay las cinco presas: Xiomara de la Cruz Miranda, Marta Sánchez, Yolanda Santana, Nieve de la Caridad González y Aymara Nieto Muñoz, que son las cinco damas que tenemos presas en las mazmorras de Santa Cruz. Hasta ahora nadie nos da información y la de Guantánamo no salió. Mi nombre es María José Sagón Sardiña, estoy aquí en la sede de las Damas de Blanco.
Bueno, así las cosas con las damas de blanco. Al menos algunas pudieron asistir a misa, pero que después recojan a estas mujeres y las dejen abandonadas sin poder llegar a su casa, bueno, a su lugar de destino.
Es la pauta del régimen, Exilda. ¿Para qué decirlo otra vez, no? Porque lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Es un régimen que irrespeta a la mujer y a eso de por sí lo dice todo.
Asimismo, seguimos con más noticias. Las autoridades cubanas prohibieron este domingo un concierto promovido por el proyecto cultural independiente Di Punto Verso en la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades culturales cubanas prohibieron un concierto programado para la noche de este domingo en el Patio Colonial, un local de la Asociación Hermanos Saiz en la ciudad de Matanzas.
Llaman a radical desde el HS de Matanzas y le dicen que no podemos dar el concierto, que habían recibido una visita, la cual no especificaron quién lo visitó, de dónde, y le dijeron que simplemente no podíamos tocar ahí. Alegaron también que nosotros no pertenecíamos a ninguna instancia gubernamental o a ninguna empresa.
Se trata del músico Osvaldo Navarro Navipro, del grupo de Hit Hot La Alianza, quien junto a otro representante del género, Richard Zamora el Radical, habían organizado el concierto como parte del proyecto cultural independiente Di Punto Verso.
Apreciado mucho en nuestro país la censura contra artistas independientes que quieren hacer su obra separada de las instituciones. Le ha pasado también a Richard, lo expulsaron del trabajo por hacer su arte, según los atienden dirección cultural en Colón, que es donde él vive. Su obra es una cosa que ellos no quieren tener en sus instituciones.
Aunque los funcionarios del Ministerio de Cultura han negado que el decreto 349 sea una forma de censura, los artistas cubanos dicen tener razón para inquietarse.
Ejemplos de esto hay bastantes, de artistas que han sido expulsados del trabajo, artistas que por su obra han sido botados de empresas.
Dos raperos, Pupito en sí y El Osobo, se encuentran actualmente en prisión, según miembros del Movimiento de San Isidro, contra el decreto 349 debido a sus posturas radicales contra tal normativa que restringe la creación artística. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Bueno, eso estaba, es como decir, estaba entendido. O sea, el decreto escrito. 349 lo dice todo, no podemos permitir expresiones libres, y esta noticia, que obviamente nos llena de tristeza y de preocupación, es algo más de lo que venimos o vienen ellos haciendo durante 60 años y nosotros hemos venido denunciando.
Sí, que este proyecto independiente que se llama Di Punto Verso, pues también está asociado al Comité de Integración Racial, y bueno, por ahí vienen todas las represalias sobre estos muchachos. Seguimos con más noticias, y de esto estuvimos conversando con nuestro colega Alejandro Ríos hace un momentico, pero bueno, ahí va la noticia. Se presentó en Miami el documental Conducta Impropia, que aborda las secuelas de las UMAP y que sirvió de crítica internacional a lo que sucedía en Cuba con los homosexuales, los religiosos y los que se oponían al régimen. Damaso Rodríguez con los detalles.
A sala llena se presentó en la Cinema de Coral Gables el documental Conducta Impropia, que en el año 1984 sacó a la luz pública los campos de concentración de la UMAP en Cuba. El codirector del filme, Orlando Jiménez Leal, dijo que el documental aún mantiene vigencia.
Fidel Castro no le quedó más remedio que reconocer, porque a partir de esta película, la avalancha de crítica fue tan grande, y como no tenían respuesta para eso, lo primero que hicieron fue, al cabo del tiempo, hacer una película que justificara eso, que fue Fresa y Chocolate. Y después crearon ese monstruo que es Mariela Castro.
El cineasta Nacho Díaz fue el que proporcionó la proyección en la Cinema.
Es un documental más allá de su excelencia histórico, porque fue la primera vez que una denuncia a los abusos de derechos humanos, a la persecución de los homosexuales, alcanzó un público internacional como lo hizo este documental.
El documental, producido por la televisión francesa, recoge las entrevistas con los escritores Heberto Padilla, Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante. El actor cubano Rubén Rabasa acompañó a Jiménez Leal en la presentación de Conducta Impropia.
Y está muy bien llevado en la forma que Néstor Almendro y Orlando Jiménez Leal hicieron toda la edición del documental para escoger lo más importante de las entrevistas que hacían.
Por su parte, la actriz Zully Montero dijo que el documental es una pieza de alerta.
Yo creo que es un documental que te da una ventana a lo que no debe pasar en tu país.
Las lunetas se quedaron cortas para esta primera presentación, por lo que habrá una segunda. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Qué buen recuerdo, Conducta Impropia.
Bueno, y de esto estuvimos hablando con Alejandro, sí, que fue bastante explícito sobre todo lo que pasó ahí. Y bueno, nos dijo que el próximo sábado o el domingo, no recuerdo bien, pero en este...
El próximo domingo.
Ajá, el próximo domingo pues se va a estar presentando de nuevo. Y bueno, Alejandro Ríos va a ser el presentador en este momento. Seguimos con más noticias. Unos 2,000 migrantes cubanos están en Tapachula, México, y varios están en una caravana que se dirige al norte. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Alrededor de 700 cubanos acompañados de centroamericanos iniciaron el sábado una caravana con la intención de llegar al norte de México y lograr cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, más de 2,000 permanecieron en Tapachula a la espera del preciado documento que les permitiría cruzar legalmente el territorio mexicano.
Sin incluir los que se fueron, deben haber alrededor de 2,000 cubanos, porque habíamos 3,000 y algo.
Lo sabemos por el aproximado. Ahí en inmigración estamos haciendo una lista. Esos son los que no han entrado a inmigración. Y otros tantos, es la gran mayoría, que están esperando salvoconducto.
Aseguró Yamilka Reyes, quien junto a su esposo eligió el camino de la legitimidad.
Nosotros nos entramos a la caravana tratando de hacer las cosas legalmente, ¿ves? Por el salvoconducto, por miedo a que fueran a parar a la caravana. Desde ahí mismo de migración están obligando, como que paguemos un abogado de 400, $500, hay quien ha pagado hasta $700 por el dichoso salvoconducto. Muchos resultaron salir estafados por papeles falsos que le daban. Lo han hasta deportado.
Otros 400 cubanos permanecieron apostados por varios días sin recibir respuesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo protección ante los rumores de que podrían ser deportados. Tal es el caso de Lino Madrigal.
Y el derecho que nosotros tenemos como seres humanos, porque nosotros hemos venido por todos estos países atrás y nos han dado el salvoconducto gratis. Y acá no, acá ha sido otra cosa.
Recientemente comenzó a aplicarse el protocolo de protección de migrantes, que estipula que los migrantes que ingresen a Estados Unidos desde México de manera ilegal tendrían que esperar su procesamiento en territorio mexicano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Estas son, Exilda y amigos de Cuba, las noticias tristes que a nosotros que somos profesionales del periodismo nos cuesta decir, pero tenemos que comentarla, ¿no? La tristeza de un pueblo que huye de, obviamente, de su gobierno, porque en Francia no tiene migrantes, Costa Rica no tiene migrantes, en los países que de una u otra forma se desarrollan con la participación de todos, en Estados Unidos no hay migrantes que se quieran ir en masa fuera de Estados Unidos, en Italia tampoco. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en estos países? Bueno, o hay mucha hambre, o hay mucha represión, o hay las dos cosas, y es lo que pasa en Cuba. Realmente hay represión, es un sistema colapsado, y por supuesto hay muchas necesidades, y eso a nosotros realmente nos da mucha tristeza comentarlo.
Sí, sí, la situación acá que están pasando en Tapachula, es un grupo de 700 cubanos que se ha unido a esta caravana, pero bueno, hasta aquí este segmento dedicado a Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Apaga la luz. Enciende el planeta. Salvemos el mundo. Es nuestra meta.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez, a la cual, como siempre, le damos una bienvenida muy calurosa y muy cercana.
Buenos días, Exi.
Buenos días.
Compañera de equipo, buenos días, Teudi y Mude. Bueno, pues venimos del viernes. El viernes celebró el planeta el Día Mundial del Agua. Tenía como lema, nadie quedará atrás. Y bueno, hay que hablar del agua, hay que hablar del planeta, del reciclaje, hay que hablar de las cosas que en este momento nos impactan a todos porque somos parte de esa realidad. Cuando hablamos de agua, sorprende todavía pensar que, según UNICEF, en África hay mujeres que caminan de 20 a 5 kilómetros diarios para poder alcanzar agua potable, para poder transportar unos 20 litros de agua potable a sus comunidades. Es algo que sorprende. Y también saber que el 80% de las enfermedades que golpean a estos países proceden de un agua contaminada. Agua contaminada que provoca la muerte del 30% de esa población. El agua, señores, es un bien preciado que en Cuba también en este momento escasea muchísimo. Escasea el agua, escasean los químicos para tratarla, la manera de potabilizarla, pero vamos a hablar en general del reciclaje, no solamente del agua. El reciclaje y la basura, por ejemplo. Las primeras basuras que generó el hombre se cree que fueron puestas sobre la tierra hace 10.000 años atrás, cuando los humanos dejaron la vida nómada y comenzaron a asentarse en los poblados. Luego la humanidad continuó su desarrollo y los poblados que se fueron asentando buscaron maneras de poder reciclar o de acomodar su basura. En Atenas, por ejemplo, hace 2.500 años atrás, se crearon los primeros vertederos municipales del mundo occidental. Tenían que situarse, eso sí, a más de 1.5 kilómetros de las ciudades. O sea que tenían ya la precaución de alejar de los puntos donde había desarrollo urbano las basuras que podían contaminarlos. Y estudios arqueológicos indican que 400 años antes de Cristo la basura que se generaba en los hogares se reciclaba, porque los recursos escaseaban, estábamos obligados a utilizar todo lo que fuera reutilizable. En este momento en el mundo, Oslo, la capital de Noruega, es la ciudad que más recicla y le sigue de cerca San Francisco en Estados Unidos. En el caso noruego es importante decir que ellos reciclan la basura incluso de países como Inglaterra y le cobran a sus vecinos por transformar esta basura en energía.
Y en Cuba tan triste que haya personas que tengan que vivir de buscar en los escombros de la basura para poder vender. Así que
la ciudad que más recicla en Estados Unidos es San Francisco.
San Francisco, California.
¿Y por qué está tan cochina?
No sé. Yo a San Francisco, no, a la ciudad de los vientos, ¿no?
La pregunta de los 100 millones, ¿no? De los 100 mil.
Pero déjeme decir algo, ¿no? Una ciudad bien linda.
Bien bonita.
Bueno, bonita. Dice que se necesitan unos 27 mil árboles para hacer papel higiénico para lo que necesitamos en todo el planeta. Y 500.000 de árboles son talados para poder producir los periódicos solamente los dominicales. O sea que estamos acabando con nuestros sistemas de deforestación. Una lata de aluminio, por ejemplo, ayuda a ahorrar la energía cuando se recicla para hacer funcionar un televisor durante 3 horas. Y el aluminio, además, dicen que es reciclable infinitamente. Se puede hacer cuantas veces sea posible y nunca pasa el proceso de conclusión. Se puede reutilizar de nuevo. Una botella de plástico, por ejemplo, se puede reciclar y puede dar suficiente energía, lo que se ahorraría con esto, para alumbrar una bombilla de 60 watts por 6 horas. Y el vidrio, señores, que se recicla también. El vidrio hay que separarlo por colores, porque cuando se recicla el vidrio conserva el color original que tuvo la botella. Bueno, el reciclaje es una cosa que ayuda a conservar la energía, el planeta, ayuda a ahorrar dinero. Las bolsas de plástico cuando están flotando en el agua, en el océano, matan a más de 1 millón de criaturas marinas al año. Y hay que decir que además nos comemos luego ese mismo producto del mar y nos contaminamos también nosotros. O sea que cuando vayamos a la playa, por favor, poner cada uno su poquito de buena voluntad, ¿no? Más del 60% de la basura que acaba en el cubo de la basura es reutilizable y no se está aprovechando en este momento. Los alimentos, por ejemplo, muchos países se tiran porque supuestamente caducan con una fecha y son realmente reutilizables. Hay en este momento en Europa una gran campaña para que la basura no pare, en la comida no pare, en los restaurantes y los mercados, en los basureros, sino que haya una aplicación móvil que te dice dónde está, dónde puedes ir a comprar esa comida que se va a botar a un precio casi nada más que, bueno, mínimo. Y eso ayuda a las personas de bajos ingresos y también ayuda a reciclar la basura en el planeta. Las colillas de cigarrillo y los filtros de los cigarros tardan 12 años, que no es poco, en biodegradarse. Y un bidón de aluminio tardaría entre 200 y 500 años para ser biodegradable. Los pañales de plástico, que tanto utilizamos ahora, las compresas, todo este material que nos ayuda a la vida más fácil, pero también son de las que más contaminan, tardan entre 500 y 800 años en reciclarse. El papel reciclado puede producir un ahorro del 70% de la contaminación que se produce en el aire y en el ahorro en materias primas. Y más de 1 millón de aves marinas mueren también cada año, lo decíamos ahora, no solamente las criaturas que están en el fondo del mar, que viven en el océano, sino también las aves marinas que se alimentan de ese plancton, de toda esa vegetación que hay por los desperdicios. Hay islas que le llaman en este momento islas basuras, islas flotantes en el Pacífico. Hay islas que el turismo viven de ellas, pero que esconden al viajero su cara más, digamos, más sucia, porque no es publicidad. Pero muchas están súper pobladas y súper contaminadas. Bueno, la cantidad de madera y papel que se tira cada año es suficiente para calentar 50 millones de hogares durante 20 años. O sea, estamos hablando de que pudiéramos tener suficiente cantidad de materia prima para pasar un invierno en muchísimos hogares durante 20 años. Bueno, no sé si quieren... Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hay un punto del símbolo de Tidyman, se llama así, el que se usa para identificar la figura humana que se ponen en los... Lo han visto, seguro, en los cestos de basura. Sí. Un hombrecito tirando. Uh-huh. La basura se llama Tidyman. Y esto fue una gráfica que salió en los años 80 y 90, junto con el punto verde, que también fue creado como un icono para reciclaje de residuos verdes. Y el círculo de Möbius es el símbolo internacional del reciclaje y tiene su origen en el Día de la Tierra, en el año 70. Lo sacó una corporación de Estados Unidos y el símbolo representa las tres fases principales del reciclaje. Me gustaría terminar hablando de Cuba, donde reciclamos. Es interesante porque en Cuba reciclamos y no reciclamos.
Sí, reciclamos porque reutilizamos, todo, por ejemplo, los frascos. Yo reutilizaba los pañales desechables, los lavaba. Sí. Lavaba los pañales desechables, no los botaba.
Utilizábamos las pastillas de jabón, la poníamos a hervir y acumulábamos trocitos y hacemos de nuevo una pastilla de jabón con lo que quedaba.
Es que no es reciclable, no es que reciclamos, es que estamos obligados a vivir con lo poco que tenemos y no lo podemos botar. Cuando yo llegué a este país y empecé a ver la cantidad de pomos plásticos tan bonitos que yo tenía que botar aquí, pues me daba algo, tú sabes. Entonces es eso, no es que reciclamos, es la pobreza.
Claro,
la pobreza que nos obliga a reutilizar.
Yo quería hacer un comentario. Ese tema que hemos tratado hoy es sumamente actual y me alegro que nuestra productora lo haya traído, porque ese es el fenómeno que se llama en América Latina y en el mundo, también en África, el extractivismo. ¿Qué cosa es el extractivismo? Que llegan empresas con el supuesto plan de desarrollo para desarrollar, producir madera, producir algún producto determinado de abono, y contaminan los ríos. Y entonces ese es un proceso que algún día... obviamente el mundo va a tener que tomar una posición muy firme.
Cuba tiene gran parte de los ríos contaminados, claro, el río Mendares, el río Kibú, el río que pasa por la Puentes Grandes, donde estaba la fábrica de papel, la histórica la papelera de La Habana.
Es que no hay una cultura de eso.
Exacto.
Tampoco.
Y además tenemos,
de cuidado del medio ambiente, no hay.
Y además tenemos una falta de previsión por parte del gobierno de que la basura misma no se recicle, no se use de manera adecuada.
Le damos las gracias a nuestra productora, Maite Rodríguez, por supuesto. Es un tema, yo creo que con el al cual hay que regresar, porque tiene muchas aristas interesantes. Gracias,
bueno, pues,
Maite.
Gracias Cuba, nos vemos. Salvemos el mundo,
esa es nuestra meta. Apaga la luz, enciende el planeta.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento deportivo. Y de los 4 minutos yo le voy a robar medio minuto a Chambi, porque hay una noticia en todos los titulares del mundo de un tema que se ha discutido mucho y, por supuesto, el pueblo de Cuba debe conocerlo. El famoso informe del fiscal Robert Mueller: no haya pruebas de conspiración entre Trump y Rusia, aunque deja la posibilidad de un delito de obstrucción. Pero lo básico, no haya pruebas, el fiscal Mueller, de conspiración entre Trump y Rusia. Esa es una noticia titular en todo el mundo y queremos compartirla, Exilda, con nuestro pueblo cubano.
Como decimos aquí, no hay collusion.
No hay collusion. Y pasamos a los deportes. El desarrollo deportivo siempre es importante.
Efectivamente, la temporada de los Miami Heat está a solo 9 partidos de finalizar y cuentan con una ventaja de solamente un partido. Mañana se enfrentan al equipo de Orlando, que es el que precisamente está detrás de ellos. Por lo tanto, ese juego es el más importante en el resto del itinerario. Una cosa simpática, solamente quedan 9 juegos para Dwayne Wade, y ayer el coach de Chicago, de Washington, dijo: debe ser ilegal que le permitan retirarse, tiene demasiado para darle a este juego para que se retire.
Coincido con ese,
se debería quedar
con ese punto de vista.
Los Marlins están considerando llevar, oiga esto, mi amigo Mueller, usted que le gusta la pelota, 7 lanzadores abridores en su roster. Pero aquí está la cosa. El abridor de cada juego sería el que la gerencia crea que puede ganar ese día. Al mismo tiempo, los 2, como la rotación son de 5, al mismo tiempo los 2 que más estén descansados estarían disponibles para venir desde el bullpen. Básicamente, la rotación del lanzador se acaba. No sé cómo eso vaya a trabajar, no creo yo que eso Pero bueno, eso es...
Pero es novedoso.
No, están poniendo los lanzadores, están poniendo los cerradores para abrir y los abridores para cerrar.
No hay muchos inventos para la pelota, que en definitiva es la pelota y punto, uh-huh. ¿no?
Y el torneo de tenis de Miami comienza su etapa final esta semana. Desde el lado masculino, los nombres más codiciados. Roger Federer juega hoy por un puesto entre los últimos 16 y ya Djokovic está ahí. En lo femenino, por segundo torneo consecutivo, Serena Williams tuvo que retirarse debido a una lesión. Aparentemente, al regresar temprano después del nacimiento de su hija.
Ahí estamos viendo cosas, la vida, los años.
De los años, exactamente. Su hermana Venus está entre las últimas 16, al igual que, óigame, la canadiense Bianca Andreescu. Le ganó otra vez a Angelica Kerber.
No solamente le ganó, fueron a 3 sets y en el tercer set la pateó.
O sea que la chiquita aparentemente mentalmente está...
Es muy fuerte.
Ahora bien, ambas estarán en acción hoy, no así Naomi Osaka, la número uno del mundo, que por segundo torneo consecutivo sigue perdiendo y era una de las favoritas aquí en la ciudad de Miami, una de las que querían.
Osaka, Chambi, no le ha salido bien votar a su coach, sí, a su entrenador. El hombre que la llevó a ser la primera del mundo, después que llegó a la primera del mundo, cogió y votó a su entrenador y a partir de ahí no ha ganado ninguno.
Ego.
Bueno, ahí eso tiene las consecuencias.
Ego o dinero, sabe Dios.
También.
Pero ya ese nivel, el dinero, tú sabes, no es
importante.
No es tan importante, sí, porque ganan tanto dinero que no. Yo estoy de acuerdo, yo creo que le ha salido, pero bien, bien mal. Y desafortunadamente estamos viendo probablemente ya las últimas de las dos hermanas Venus. Es de las dos hermanas Williams, a pesar de que Venus hoy pues juega contra la Halep, si le gana, pasaría hasta a los octavos.
A mí me sorprende mucho la Halep, porque es una tenista, primero, bajita, no tiene las condiciones para tener un buen saque. Sin embargo, ganarle a la Halep es un dolor de cabeza. Yo no creo que la Venus tenga en estos momentos capacidad de ganar.
Yo creo que Venus desafortunadamente está muy lesionada. Bueno, eso ha sido todo por hoy.
Gracias, Chambi.
Bueno, amigos de Cuba, más noticias no podemos buscar.
No, ya terminamos.
Silda, ya terminamos.
Ya terminamos.
Esta edición del lunes 25 de marzo. Tengan todos un día, una mediodía, una tarde feliz en manos de Dios. Todos un día feliz.
Tú puedes poner la cabeza en la almohada, sabiendo que por ti hay una juventud cansada, que se refugia en alcohol, en drogas y puñaladas. ¿Cómo puedes tú fingir que de esto no sabes nada? ¿Cómo puedes tú decir de darle continuidad a un proyecto que tú sabes que tiene a Cuba obstinada, que tiene a un pueblo con hambre y la mayoría sin techo, sin medicina, transporte, sin comida y sin derecho? Mi pueblo está insatisfecho, y así no es el pueblo que José Martí añoraba en el fondo del pecho. Si viviera empuñaría su sagrada pluma en contra de ustedes por todo el daño que han hecho. Las ganancias que reportan los hoteles, ¿dónde están esas cifras del turismo que en el noticiero dan? ¿Viste cómo te cogimos la mentira, charlatán? Están robando a la cara que ni al pueblo le dan pan. Ustedes van rumbo a un abismo profundo. Ustedes son un fracaso y de testigo está el mundo. Un sistema moribundo de viejos estafadores que chantajea y le roba el salario a sus doctores. Un sistema que ha dejado un legado de sangre y muerte, que al pobre lo hace más pobre para ustedes enriquecerse. Un sistema sustentado con traiciones y mentiras, ya todo el mundo los mira, ya no pueden esconderse. Yo no sé qué van a hacerse, ustedes saben bien de sobra que la verdad va a saberse. Ese partido corrupto va a tener que disolverse por abusar de mi pueblo, en un juicio van a verse. 60 años, no queremos ni uno más. Ustedes solo han hecho que Cuba vaya para atrás. Jamás han hecho nada a favor del pueblo cubano. Por eso alzo mi voz en nombre de mis hermanos. Por los prohibidos, por los exiliados, por los que están presos y los artistas censurados, por los que en el mar murieron y nunca llegaron, por todas las familias que por ti se separaron. Está bueno ya de abuso y de tanto descaro. Hoy declaro que es el día de decírtelo en la jeta. A todos los cubanos que le hiciste daño son hermanos míos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta.